me creó.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario. Yo volví corriendo al recreo porque esta materia me fascina, ¿no? Juan Martín Girard, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás?
Bien. Acá estoy charlando de filosofía en todos lados, si puedo. Y digo, bueno, llamemos a Girard. ¿De qué viene hoy, Juan?
Hoy seguimos hablando un poquito de la ética. Estábamos hablando de por dónde podemos pensar la ética.
Sí.
Y habíamos llegado a hablar de que los valores morales se definían porque aceptaban, sí, como una graduación de ser más, menos bueno, más, menos justo.
Claro.
Y que siempre se presentaban por pares opuestos. Y había quedado como abierta la pregunta de si los valores son algo que está fijo y que para todos pueden ser iguales, o si cada uno puede armar más o menos a su gusto una escala de valores personal, ¿no?
Bueno, yo armo muy a mi gusto todo.
Bueno, a Gonzalo le pasaba un poco lo mismo, que decía que cada uno podía armar su propia escala de valores.
Somos los libertarios de la tele, por eso.
Tal cual. Bueno, a lo largo de la filosofía, yo lo que venía planteando es que se dan como las dos miradas, ¿no? Digo, una mirada, y que tiene que ver con dónde ponemos el fundamento de los valores.
Claro.
Si los valores son algo que es propio de las cosas, o sea, si las cosas son buenas o malas, justas o injustas en sí mismas, la escala claramente tiene que ser universal.
Claro.
Y entonces, como por ejemplo, un autor que desarrolla esto bastante en detalle, y que es importante en la historia del pensamiento moderno, contemporáneo, es Max Scheler, y arma como si fuera una pirámide donde te ordena prolijitos todos los valores. Y te dice, por ejemplo, que los valores más básicos siempre son los que tienen que ver con la sensibilidad, porque son los más vinculados a lo animal, que tiene que ver con el placer y el displacer, y donde encima de esos valores, por ejemplo, tenemos los valores vitales, que tienen que ver con la salud y la enfermedad, y por encima, así como una escala muy rígida, vienen los valores que él denomina espirituales, que serían todo lo que nosotros vinculamos a la estética, a lo jurídico, a lo verdadero, ¿no?
Claro.
Pero lo que dice Scheler es, todo ser humano tiene que poder reconocer esta escala que es objetiva. O sea, en una situación conflictiva, por ejemplo, entre comer sano o comer rico, para Scheler no hay discusión. Y ahí es donde nosotros nos peleamos y decimos, mejor no sigamos con esta línea filosófica, ¿no?
Scheler dice Scheler, comer sano, ¿no?
Claro, porque la salud va por encima del placer. Entonces, ensalada como una opción y churrasco a caballo con papa frita, él te va a decir la ensalada.
Ese
sin
es el
duda.
Menú. El menú anti-Scheler es el papa frita a caballo.
Claro. Digo, y eso te lleva a situaciones, digo, es una forma, por un lado, fácil de resolver los conflictos morales, porque siempre tenés una respuesta clara, pero que te lleva a resolver de maneras que no sé si son las que estamos más habituados.
Claro.
Porque, por ejemplo, él te dice, no sé, que la justicia va por encima de la salud. Entonces, si vos tenés que arriesgar tu vida, tu integridad física, por defender una causa justa, tampoco tiene muchas dudas. Así como no duda de la ensalada, él no duda en entregar la vida o en entregar la salud por una cuestión que es justa.
A Juan, pero eso entra en conflicto con un montón de cosas de los humanos.
Tal cual, con un montón de impulsos que son súper naturales y súper entendibles. Y que responden a otra época en realidad también. Digo,
claro.
Esto de, a ver, uno entiende, vos me pones en contexto de Esparta y los 300.
Y ahí tenés
y
un
sí,
tema
por
claro.
Una causa entrego la vida. Ahora, vos me decís, hoy Juan, salís a pelear 300 contra decenas de miles porque
no.
Es una guerra. Ni a palo, me quedo en casa.
No, claro.
¿Entendés? Pero bueno, esa es una mirada, ¿no? Digo, y así como él lo plantea, podríamos llevarlo a otro montón de situaciones donde todos tendríamos que poder responder de la misma manera. De la vereda de enfrente de la filosofía, tenemos a quienes dicen que el valor no está en las cosas, sino en el sujeto que las evalúa. Entonces, algo que puede ser bueno, justo, honesto, depende del contexto, depende de siempre de la situación. ¿Sí? Porque es algo que nosotros ponemos en las cosas y no una propiedad de las cosas mismas, la bondad, claro, por ejemplo.
Y en un minuto, si tuvieras un minuto para ver las dos posiciones, ¿cómo es? Por un lado, entonces, nos dicen como una especie de ética y moral impuesta sería, ¿y la otra?
Claro, y del otro lado tenemos un autor que es argentino, y me parece que es doblemente interesante porque es bastante piola y porque es argentino, que dice que el valor siempre se da en la relación entre el sujeto, el objeto y el contexto. Entonces, él dice, bueno, ¿qué tan bueno o qué tan malo es, por ejemplo, talar un árbol?
Sí.
Moralmente. Y no podemos decir que talar un árbol es bueno objetivamente o es malo, porque si vos lo vas a talar de manera, no sé, responsable para hacer papel, ponelo, para construir un mueble, por ahí eso es moralmente bueno. Ahora, si vos vas a deforestar medio Amazonas, en una época además, en un contexto donde los árboles tienen un valor mucho más importante, porque cada vez hay menos en determinadas regiones, te vas a decir, bueno, eso es malo.
Claramente.
O sea, siempre
claramente
tenés que analizar un montón de variables. Y Frondizi dice, bueno, el ambiente físico es claramente un condicionante, el ambiente social y cultural, ¿sí? Siempre tenés que entrar a evaluar la cultura en la que estás parado,
sí,
la sociedad en la que estás desenvolviendo, y las necesidades y las expectativas.
Juan,
¿sí? Sí.
A esto le queda mucha tela por cortar, me parece.
Por supuesto.
Es el inicio de un pensamiento que nos puede llevar mucho tiempo.
Exacto, sí, la idea es seguir las próximas clases desarrollando un poquito, sobre todo esta última mirada que es como la más contemporánea.
Juan Martín Girard, filosofía tuvimos. Gracias, Juan, como siempre. Me quedé pensando, como te digo, me quedo pensando.
Muy bien, la idea.
Gracias, Juan.
Un abrazo.
Secundaria, arte y audiovisual.
Bueno, y voy a presentar a Roberto Camarra, con el cual creo que voy a charlar muchísimo, porque encima hoy nos metemos con un tema que me apasiona, puntualmente, que es la campaña, y cuando hacemos campaña para el bien de todos nosotros. ¿Cómo estás, Roberto?
¿Cómo estás? Acá, @seguimoseducando.
@seguimoseducando. ¿Y qué pasa con esto? Porque las campañas son multifacéticas y polisémicas, o sea, se pueden ver de todos lados y se pueden significar un montón de cosas. Sin embargo, acá están bien centradas en lo que es campañas a favor del bien público, ¿no?
Bueno, y hablando de temas sobre la moral y la ética que mencionaba el profesor del bloque anterior, para relacionarlo, nosotros podemos plantearnos en algún caso, en la memoria dolorosa de los argentinos,
sí,
en el caso de los desaparecidos, porque decía, a veces, ¿quién diría, él haciendo un parangón con los 300 de Esparta, por qué nosotros deberíamos enfrentar una fuerza superior?
Exacto.
Me acordaba de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo,
los jueves,
que es una campaña en sí misma,
claro,
en la operación de marchar en un espacio y en una época hostil, modificando el curso de la historia. A veces esta forma de tomar la posición en la cual uno se separa frente a un hecho que lo supera efectivamente por la gravedad que tiene, implica establecer una escala moral.
Exacto.
A la cual nosotros deberíamos apuntar. Y de esto hablan las campañas de bien público.
Una respuesta interesantísima la de las madres, porque no podían estar quietas en el lugar. Y comienzan a caminar. Nadie puede no negarte el paso en ese caso. También en eso está como esa esencia de lo central de esa campaña, ¿no? Era como una campaña.
Marchar en círculos.
Exacto.
Marchar para pedir por los hijos desaparecidos.
Exacto.
En una época en la cual cualquiera hubiera preferido quedarse escondido abajo de la mesa, ¿no?
Sí,
como
totalmente
dijo alguna vez un presidente de la nación que se llamaba Alfonsín,
sí,
aquellos que muertos de miedo en algún momento no decían nada, ahora se atreven a hablar. Bueno, había que ser muy valiente en ese momento para marchar en la Plaza de Mayo, ¿no? Y las campañas de bien público, que es el tema que tomamos hoy, es cómo se estructura en algún momento, cómo tomamos un hecho de gravedad institucional como el tema de los desaparecidos o de algún conflicto local, regional o de impacto como ocurre acá en la crisis de la pandemia. ¿Cómo se estructura? ¿Qué elementos lo componen? Nosotros vamos a llamar piezas a estos elementos que pueden ser audiovisuales, gráficas, multimediales, pueden ser performáticas, como mencionamos recién. Hay instituciones, organizaciones no gubernamentales que las llevan adelante, Greenpeace, que tiene esa posibilidad de hacer performance, o incluso la agrupación Hijos, o las organizaciones feministas que establecen, digamos, una mezcla de estas propuestas y de piezas distintas, ¿no? Hoy vamos a trabajar con, vamos a retomar el tema del afiche para la campaña de las abuelas, pero para poder pensar en esta idea de qué compone un afiche, qué imagen seleccionaríamos, por qué esa imagen, qué tipo de texto acompaña esta imagen y qué mensaje específicamente tomaríamos sobre una problemática determinada. Si querés podemos escuchar algunos ejemplos.
Dale, dale.
Cada 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua, un día que es sinónimo de vida, sinónimo de bienestar. El agua es la sustancia más abundante de la Tierra, pero el 97,5% es salada, dejando solo el 2,5% apta para el consumo. De este porcentaje, el 0,3% es agua superficial potabilizable. El resto del agua dulce está congelada en los polos, cordilleras y glaciares. Hablamos de un recurso escaso, preciado e invaluable para la vida. Tal es así que el 70% del cuerpo humano está compuesto por agua. Su ingesta es clave tanto para la hidratación como para lograr una alimentación saludable, ya que interviene en funciones vitales del organismo, como la respiración, la transpiración, la fecundación y la circulación, entre otros. La historia también ha demostrado la importancia del agua en la vida social, poniendo a la mujer en el centro de la escena por ser quien más relación tiene con el recurso. Las mujeres y las niñas son las responsables del abastecimiento de agua en 8 de cada 10 familias que no cuentan con agua en su vivienda. Como administradoras y cuidadoras principales del agua, su participación en las actividades de agua y saneamiento es fundamental. El agua, originadora, creadora y preservadora de la vida, es el elemento más preciado y a su vez el más desperdiciado en nuestro planeta. Sin agua, nada podría sobrevivir. En todo proceso, desde el más pequeño y simple hasta el más grande y complejo, el agua siempre está presente. Aprovechala y cuídala, porque cada gota cuenta.
Bien, interesante la cantidad de datos que tira el spot, ¿no?
Bueno, es un spot radial, de nuevo. Hoy en día no hay, de alguna forma, fronteras en las utilizaciones de las técnicas y de los recursos para comunicar algo. Tal vez esto era más una idea del siglo XIX o tal vez al principio del XX. Ya los vanguardistas, las vanguardias en las décadas del 20, 30, modificaron este concepto y entonces podemos utilizar diferentes tipos de recursos. Uno es utilizar el medio radiofónico, en el sentido de que acá con una extrema claridad se va indicando el cuadro de gravedad que tiene la escasez del agua, la necesidad de utilizarla y cierto sentido casi no solo físico sino poético. Vos comentabas recién algo acerca de tu hijo.
Claro, mi hijo decía, ¿por qué la tierra siendo 75% de agua no se llama agua en vez de tierra? Y hoy que tiene 14 lo sigue sosteniendo. Y me llamó la atención algo interesante, Roberto, la estética del spot que escuchamos. Una música calma, una cantidad de información clave, que por esto vino la reflexión de Joaquín, ¿no? Que si tiene tanta cantidad de agua, el dato está ahí, que las mujeres en los grupos donde necesitan agua, 8 de cada 10 son las que buscan el agua. En el spot, la estética y la información, en este caso, están juntas, van de la mano. Como elemento clave, ¿no? Para informar.
Acá en las campañas ya estás identificando, además de la gravedad del problema, el destinatario. La gravedad del problema implica un determinado tipo de conflicto. Este conflicto hay que circunscribirlo e identificarlo de manera clara, porque, digamos, una temática como la del agua es muy extensa, y una vez que se identifica, hay que ver a quién se le va a hablar.
Exacto, y vos escuchás y el mensaje es inequívoco, o sea, entendés claramente de qué te están hablando. No hay ningún tipo de divergencia, digamos.
Y además esta información te va llevando a la situación del cuadro, pero además indica en qué ámbito la operación es crucial. Porque si son las mujeres las que van a estar, a cargo de esta búsqueda de agua a nivel global, es el destinatario y el ámbito donde debemos operar. Es central en esa ubicación del conflicto y del establecimiento de esta pieza radiofónica que utiliza recursos que son el habla, el texto y la ambientación sonora.
Claro, como un clima que le genera. Excelente ejemplo.
Tenemos
ejemplo.
Uno más.
¿Sí? A ver. ¿Escuchar?
Donar sangre salva vidas.
Donar sangre es un acto de amor.
¿Sabías que un donante salva 4 vidas?
Por eso donar sangre es un acto de generosidad. que tiene un beneficio inmediato.
Hoy hay alguien que espera.
Algún día podés ser vos.
Donar sangre es un acto de amor.
Es amor lo que sangra.
Clarísimo, ¿no?
Y esta es una pieza audiovisual y ya empieza a jugar con otros textos y subtextos. El primero es conseguir una figura pública,
claro,
que apoye esta campaña. En este caso son integrantes del grupo Soda Stereo.
Sí, Charlie y Zeta.
Exactamente. Que están hablando sobre la necesidad que hay socialmente de que la gente se anime a donar sangre. En este momento estaba pensando, ¿no?, también en lo crítico que es en el marco de la pandemia la donación de plasma.
Claro.
Y digamos, el conflicto, podríamos volver a retomar con el profesor de filosofía moral acerca de si alguien le puede pedir la sangre o no, o la tiene que donar voluntariamente o compulsivamente, depende de la necesidad pública que haya al respecto, porque es un elemento que va a salvar otra vida o puede hacerlo.
Absolutamente, y si el Estado presente considera ético y salvar vidas a partir de una toma compulsiva de plasma, también se puede ver en esa encrucijada y pensar cómo lo hará.
Para ponernos en este punto tan crítico, vos tenés que ceder la capacidad de donar sangre. Y en realidad esto es fundamental, porque la gente no entiende que es un acto muy rápido, que no requiere ningún tipo de dolor y que además va a ser imprescindible para sí mismo o para algún familiar en el caso de que tenga algún accidente o alguna enfermedad grave.
Incluso, fíjate cómo será el protocolo de grande, que para poder recibirla, no para dar, para recibirla también tenés que firmar una conformación, un formato donde vos aceptás recibirlo, ¿no?
Exactamente. Escuchamos acá, esta es una pieza audiovisual. Ajá. Y entonces las figuras de Soda Stereo son centrales para que den la cara y expliquen, esta necesidad, y además juegan con un tema de Soda Stereo en el sentido de no es amor lo que sangra, sino
claro,
tiene que ver con el amor y con la sangre, que están íntimamente relacionados, ¿no?
Bien, excelente. Y dos figuras que obviamente, como decís vos, atractivas, llaman la atención y uno va ahí. Y después, ¿y qué más tenemos?
¿Tenemos una pieza más?
A ver.
Si la violencia está en tu casa, llámanos al 144. Si en estos días de aislamiento social vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte, juntas y acompañadas.
Claro, esta es la campaña que te ayuda a que recuerdes ese número de teléfono para llamar en cuanto hay situaciones de violencia o abuso o maltrato, ¿no?
Exactamente, que es un tema coyuntural, no porque el tema lo sea en sí, sino en un momento de reclusión, este tipo de escenas de violencia pueden ser devastadoras porque uno no tiene cómo escapar y a quién recurrir. Entonces, una línea telefónica que debe estar funcionando perfectamente las 24 horas, debe realizar asistencia a las personas que son víctimas de esta violencia, ¿no?
Exactamente. Entonces, estas campañas son, hemos escuchado, pero no es solo el audio, el soporte, ¿no? Hay muchísimos más soportes.
El audiovisual y el gráfico, cuando hablamos de afiche. Nosotros estamos trabajando el concepto de afiche desde la clase pasada. Tal vez podemos repasar algunos elementos conceptuales que uno toma.
He escuchado una definición de
digamos,
afiche, que te la quiero regalar.
A ver, dígame.
Picasso decía que el afiche es un grito en la pared.
Es un grito en la pared. Es muy lindo esa definición. Me acuerdo de Milton Glaser, que falleció hace poquito, y que estuvo acá en Buenos Aires en una charla en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, donde incentivamos a los chicos a que sigan estudiando una vez que termina el colegio secundario, por ejemplo, a la maravillosa carrera de diseño gráfico que se hace en la UBA, que tiene grandes profesores y que son amigos. Y en este caso decía Milton que en algún momento había querido recordar algo que no recordaba, y entonces que era el rostro de su madre. Y entonces sabía que cada vez que quería recordar algo lo tenía que dibujar, porque eso le ayudaba a fijar un recuerdo, que y a veces los recuerdos son un tanto fugitivos, ¿no? Entonces, tomando esta idea de del diseño, de que trabaja con elementos que son conceptuales, el volumen, el plano, el punto, la línea, estos elementos visuales que son la forma, las medidas, el color, elementos que uno empieza a entrar en juego, los elementos de relación, uno tiene que trabajar en un espacio con ciertos elementos que se posicionan de una forma y que direccionan el mensaje. Pensamos en el trabajo de las postales que hicieron las abuelas.
Claro.
Pueden recurrir a él en abuelas.org.ar, que son postales maravillosas que hablan sobre el derecho a la identidad, ¿no? Acá hay un Día Nacional del Derecho a la Identidad, que es el 22 de octubre, y aparecen estas imágenes, la selección de esta imagen de un lado de la postal. La postal es un elemento que fue increíblemente cariñoso y amigable. Uno lo enviaba por correo. Hoy en día esto está reemplazado por los flyers, por el medio electrónico, pero aún hoy uno puede ir de viaje y encontrar, en el momento que lo podamos hacer, la postal de una ciudad o de una vista de un puerto.
Pero mirá si será fuerte que en el formato electrónico el postcard existe.
Exactamente.
Se mantiene el formato postal.
Porque, ¿no?, es bellísimo, es simple y el impacto que tiene es sumamente efectivo, ¿no? Y entonces estas postales uno las podía enviar por correo con estampillas y las recibía el destinatario. Incentivamos a los chicos a que trabajen y que vean este trabajo monumental de las abuelas, en el cual aparecen, claro, los nietos que hablan acerca de su historia de vida, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que dice: en cierto sentido era como una película de Truman Show. Había como una especie de pacto de silencio en el barrio, en la familia. Todos sabían menos yo. Esta postal está directamente direccionada hacia las personas que saben y que no quieren hablar. Estas personas que tienen un compromiso con la sociedad, lo tienen, aunque lo desconozcan, y que están deberían estar urgidos para restituirle a esta generación un derecho que es inalienable, y es el derecho a la identidad, saber quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra familia y qué nos pertenece en nuestra posición en esta sociedad, ¿no?
Y que encima, opa, qué rápido se pasan las clases, y que encima estén en una postal y hoy en lo electrónico se puede recuperar ese formato, creo que es parte de lo que estamos viviendo también, ¿no? Mucha convergencia, pero un mensaje claro. Y bueno, y directo. Gracias, Roberto Camara.
De nada, incentivamos a los chicos a que @seguimoseducando hagan estos afiches y vean este trabajo de postales para trabajar con los docentes y los cuadernillos.
Y nos vamos a ir con una canción tremenda, hermosa, de esa época justamente, Don Cornelio y la Zona, Taza de Techino, y nos vemos mañana, nos escuchamos. Yo digo vemos porque soy de la tele, discúlpenme, también soy de la radio, pero bueno, veámonos, escuchémonos. Ha sido esta Radio Escuela de hoy. Chau.
Oso guerrillero irascible, bombardeando, demostró el pavor de una manera peculiar, resortes de sillón de casa familiar. Antigua Kalimba, antigua Kalimba. Florero de chino, escudo de dragón, alado mansión, reloj de pared, escudo tarado, espadas cruzadas con agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero y así ve, bombardeando. Lugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelo sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras en el sarro. Arriba, tazas de techino. La azucarera misionera, un pericuerpo de luz. Es el cuadro de Coruro. Que pudo duro y no pudo. Evitar el pavor. Una vitrola a gogó, tocando y tocando. Guerrillero irascible, bombardeando.